pasamos al último punto del orden del día, concretamente el punto número 11, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señor Gil. Señor López. Señora Vera. Y entiendo que y el señor Galán. Señor Gil, tiene la palabra.
Sí, gracias, señor Bielsa. Es una duda que tenemos, y no solo nosotros, sino también nos ha hecho llegar algún vecino de Mislata, y es en referencia a unas declaraciones suyas que pueden resultar contradictorias, a ver si nos la puedo aclarar. Porque usted, por ejemplo, en el mes de enero decía que era de suma importancia aprovechar la coyuntura de las instituciones para retomar proyectos tan necesarios como era el acceso norte a Mislata. Y sin embargo, esta misma semana calificaba de gran noticia para Mislata y el área metropolitana el nuevo corredor verde anunciado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Claro, nosotros y estos vecinos nos decían, es que no vemos compatible el pretender construir una carretera, una autovía detrás del parque de la Canaleta.
No, autovía no es,
eso cabecera, para empezar. Y querer proteger al mismo tiempo el viejo nido del Turia. Entonces, a ver si nos podría atar un poco, no solo a nosotros, sino también a los vecinos que nos han trasladado esta cuestión. Muchas gracias.
Sí, muy bien, muchas gracias, señor Gil. Yo sé que su partido no está de acuerdo con el acceso norte a Mislata. Entiendo su pregunta, pero permítame que le diga que el Grupo Socialista va a defender el acceso norte a nuestra ciudad porque es de vital importancia, especialmente después de la aprobación en el año 2006 de los diferentes PAIs en Mislata. Esto, lógicamente, lo aprobó el anterior gobierno de Mislata, que en definitiva provocará la construcción de nuevas edificaciones. Algunas ya se están realizando, otras serán en la Plaza Libertad y, por tanto, para nosotros es de vital importancia el acceso norte a nuestra ciudad para seguir garantizando una movilidad también sostenible, pero real, de los ciudadanos de nuestra ciudad. Es evidente que tenemos un problema. La Generalitat Valenciana ha demostrado su voluntad, como así nos lo ha manifestado, de apoyar nuestra reivindicación histórica, a pesar de que el Grupo Compromís no está de acuerdo, y por tanto ya está realizando y figurará en los presupuestos de la Generalitat el estudio de acceso norte a Mislata y la posterior presupuesto para la construcción de este acceso. Si Valencia no nos pone muchos problemas, gobernada por Compromís, pero en cualquier caso el estudio será viable y se hará de acuerdo a las normas urbanísticas que existan. No sé, por ejemplo, le podría proponer en el estudio que hagan los arquitectos y los ingenieros, pues que se pueda hacer como un puente, ¿no?, como pasa en Manises, otras infraestructuras para evitar cruzar un parque natural, por ejemplo, simplemente para que se lo pueda trasladar a esos ciudadanos y ciudadanas que tienen dudas, que existen infraestructuras para poder realizar el acceso norte a Mislata de manera adecuada. Y le insisto que este gobierno va a defender y va a exigir la construcción de ese acceso norte porque fue una cuestión planteada por la Generalitat Valenciana en el año 2006 para la aprobación del PAI del KIN 2 y, por tanto, queremos que se resuelva el problema de accesos que tiene Mislata y seguiremos reivindicándolo. Lamentablemente, seguramente no podremos estar de acuerdo los 21 concejales, pero, en fin, nosotros como gobierno de Mislata y en base a lo que los ciudadanos nos han pedido, que es que defendamos sus intereses de la mejor manera posible, seguiremos reivindicando que ese acceso norte es necesario para nuestra ciudad, hagan o no un parque natural, haya o no otra infraestructura importante también para nosotros, como podría ser ese parque y ese bosque metropolitano, pero también nuestro acceso norte tiene que estar garantizado. Y creo que le he respondido meridianamente claro, como siempre hago. Señor Galán.
Gracias. En Vox nos gusta llegar a todos los mislateros y es por ello que ponemos o solicitamos poner mesas informativas para poder escucharles y atenderles. El 12 de mayo, por poner un ejemplo, solicitamos al ayuntamiento poner una mesa informativa el 12 de junio. Lo pedimos con un mes de antelación. y se nos dio la conformidad para ponerlo justo el día de antes. El 7 de septiembre solicitamos poner una mesa informativa para el 25 de septiembre, es decir, lo pedimos con 18 días de antelación. Y se nos respondió negativamente el día de antes, alegando que había cerca un parque. Yo comprendo que el parque siempre ha estado ahí, es decir, no era un tema nuevo, ni por pandemia, ni nada. De hecho, era uno de los príncipes de Asturias. La pregunta es, ¿con cuánto tiempo de antelación debemos de pedir el poner las mesas informativas para que al menos se nos respondan con unos cuantos días de antelación y no el día de antes? Gracias.
Bueno, yo creo que esa cuestión depende del trabajo que tengan los técnicos municipales para contestar a su pregunta, pero en cualquier caso le debo insistir en que el Gobierno municipal no autorizará mesas informativas de partidos políticos, incluidos también el Grupo Socialista, que estén al lado de parques infantiles. Me parece que es de respeto a los niños y niñas, que además tenemos un plan de infancia que es copiado por muchas ciudades y muchos pueblos de reivindicación de la propia infancia, y no me parece apropiado que justo al lado de un parque infantil haya una mesa del partido Vox o del Grupo Socialista. Me da lo mismo. Creo que hay que respetar a los niños y niñas de nuestra ciudad. Por tanto, si ustedes quieren realizar cualquier acto informativo a la ciudadanía, tienen todo el derecho, pero planteen propuestas aceptables de lugares donde no se obstaculice el disfrute de los niños y niñas de nuestra ciudad para poder divertirse libremente sin tener que ver a Vox repartiendo panfletos, por ejemplo. Pero lo mismo lo digo que con Vox como lo puedo decir con cualquier otro grupo político.
Sí, pero es que eso no es lo que he preguntado. Quiero decir, yo entiendo que estando cerca de un parque infantil...
Esto no es un debate, no. Señor Galán, esto no es un debate. Creo que le he contestado meridianamente claro. Señora Vera, tiene la palabra.
Gracias, señor Fernández. Vamos a ver, de vez en cuando aparecen en medios de comunicación y redes sociales noticias de que este ayuntamiento apuesta por la policía de barrio, pero lo cierto es que su presencia en la calle es en muchos casos imperceptible. Y se lo dice una concejal y vecina que le aseguro pasea a menudo por el municipio, como usted bien sabe. Esta cuestión ya la he trasladado en más de una ocasión a las comisiones pertinentes, sin que se me haya dado respuesta alguna. Por esta razón traigo el ruego al Pleno y le pido, señor Bielsa, que si anunciamos dotaciones de policía de barrio, seamos capaces de implantarla de verdad, más allá de momentos puntuales como fiestas o campañas navideñas, donde parece que hay que evidenciarlo. Gracias.
Bueno, lo he dicho en alguna intervención durante este pleno, es decir, las matemáticas son las matemáticas y los números son los números. El Ministerio del Interior, la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, como saben, vuelve a publicar nuevamente las estadísticas, constatando nuevamente que Mislata es una de las ciudades más seguras de España. Lo es en ratio de criminalidad, que está por debajo de ciudades como Madrid, como Valencia, como Barcelona y como prácticamente la totalidad de ciudades del área metropolitana de Valencia, con lo cual, en fin, yo asumo su ruego, lo traslado, pero quiero manifestarle, por si acaso en su pregunta viene a comprometer estos datos o a poner en duda estos datos, que Mislata sigue siendo por noveno año consecutivo una de las ciudades más seguras de nuestro país, como así lo manifiestan los datos de criminalidad del Ministerio del Interior. No lo digo yo, lo dice el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que lo decía en diferentes etapas y con diferentes gobiernos. Señor López, para concluir el turno de ruegos y preguntas.
Gracias, señor Fernández. Desde 2015, el pasado mes de agosto, Mislata ha alcanzado sus peores cifras en desempleo. Hoy la falta de trabajo afecta a más de 4.000 vecinos, un 61,13% de ellos mujeres, es el peor dato que el de la provincia de Valencia, y un 7,25% entre los menores de 25 años, una tasa también elevada en cuanto al paro juvenil. El Partido Popular consideramos que hay que emprender acciones contundentes para paliar esta situación, más allá del plan de empleo local que temporalmente contrata a 50 personas. Desde el Partido Popular, señor Bielsa, le rogamos que pongan en marcha mecanismos efectivos para paliar esta situación que se está complicando cada mes más y que tanto perjudica a las familias de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias. Los datos que tenemos de paro los comprobaré, lógicamente, están por debajo del inicio de la pandemia, Lo digo para su información, como así nos lo manifiesta el INE y el Ministerio de Trabajo y todos los datos que tiene al respecto, pero están muchísimo por debajo del año 2011 cuando entramos a gobernar en este ayuntamiento. Sí, sí, señor López, pero muy por debajo. En cualquier caso, como usted sabe, hacemos muchas acciones en materia de empleo. Por cierto, acciones que no son competencia municipal. Lo digo porque estaría bien que usted repasara cuáles son las competencias municipales que corresponden a los ayuntamientos, aunque sí que es verdad que me agradaría mucho como alcalde de esta ciudad que los vecinos y vecinas tuvieran un ayuntamiento con plenas competencias en materia de empleo y también financiación para poder desarrollar esas cuestiones y esas políticas en materia de empleo, porque podríamos hacer muchísimas más cosas de las que hacemos. Podríamos tener planes de empleo muchísimo más importantes del que tenemos, insisto, que no es competencia municipal. Podríamos tener planes de formación remunerada y podríamos tener becas, ayudas y muchas actividades en materia de empleo para seguir garantizando estas cuestiones, ¿no? Pero insisto, no es una competencia municipal. De hecho, tenemos que solicitar cada vez que realizamos una actividad de estas características autorización a la Generalitat Valenciana para poderlo desarrollar en base a la ley que aprobó el Partido Popular de racionalización del gasto público, ¿lo recuerda? En base a esa ley no tenemos competencias municipales en materia de empleo. Lo digo porque estaría bien que reivindicáramos todos juntos que los ayuntamientos tengan una financiación justa, que tengan competencias en materia de empleo para poder desarrollar más actividades en esta materia, porque al final es la primera puerta a la que llaman los ciudadanos y ciudadanas que lo pasan mal, que no tienen empleo y que necesitan tener esperanza y necesitan un futuro digno. Y nosotros hacemos todo lo que podemos, se lo puedo garantizar. Yo recuerdo cuando entramos a gobernar que en materia de empleo en este ayuntamiento no se hacía nada. Y sí, es verdad que todo lo que podríamos hacer, deberíamos hacer mucho más, pero hacer mucho más requiere financiación. Por eso insisto en que estaría bien que reivindicáramos todos juntos una financiación justa para los ayuntamientos, el cambio del modelo de financiación local y, por tanto, tener todas las competencias en materia de empleo y en materia de otras cuestiones, otros servicios y otras inversiones necesarias para el bienestar de la ciudadanía. Pues muy bien, muchas gracias. No habiendo más temas que tratar, no habiendo más ruegos y preguntas, levantamos la sesión. Eso sí, antes, felicitar, como bien se ha hecho en este pleno, al concejal Toni Arenas por su reciente paternidad, que le enviamos un abrazo para que disfrute de su nueva niña. Muchas gracias y que vaya bien.